Vamos a continuar nuestro estudio en Génesis, así que por favor, si traes tu Biblia, abre tu Biblia en el libro de Génesis, capítulo 42. Muy bien, pues ya estamos en Génesis 42, ¿sí? ¿Les parece si oramos antes de comenzar? Señor, muchas gracias por este privilegio que nos da, Señor, de reunirnos y de poder estudiar tu palabra, Señor, poder conocerte, Dios, poder saber qué es lo que tú quieres de nuestras vidas, Señor, y no solo eso, Señor, saber quiénes somos nosotros realmente, Señor, no lo que el mundo nos muestra, sino lo que tú nos dices que somos, que eso es lo importante y eso es lo real, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, gracias, Señor, por ese tiempo que nos das, por ese lugar que tú has provisto. Te pedimos que tú nos hables en esta tarde, Señor, en esta hora, y que seas tú hablando directamente, Señor, y claramente a nuestras vidas, Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, capítulo 42. Estamos ya al final del libro de Génesis, estudiando la vida de este hombre, José, ¿se acuerdan? José, muchos lo conocen como el soñador. No sé por qué le dicen así. Realmente le quedaría más el sufrido o algo así, porque el soñador, pues, nada más porque tuvo unos sueños y Dios le dio interpretación de algunos sueños. Pero fue algo que Dios usó, ¿no? Y vamos a ver cómo el día de hoy se empiezan a hacer reales esos sueños que un día Dios le dio a este hombre, José. Si tú recuerdas, él estando en casa de su padre, teniendo la edad de 17 años, ve dos sueños donde sus hermanos están inclinando delante de él, ¿no? Y el segundo sueño es muy claro, ve cómo no solo sus hermanos, sino sus padres están inclinando delante de él, ¿no? Y desde ahí sus hermanos ya empiezan a tenerle envidia, ¿no? No solo por eso, sino por el favoritismo que había en su casa, ¿no? Jacob, su padre, pues era un hombre que, a pesar de tener tantos hijos, pues tenía a favoritos, ¿no? Y entre ellos, el primero de ellos era José. ¿Recuerdas por qué? Porque José era hijo de Raquel, ¿no? La mujer que él realmente amaba, ¿no? ¿Recuerdas Lea y Raquel, las hermanas? Pero él estaba enamorado realmente de Raquel, que no podía tener hijos, pero Dios le concede tener no solo un hijo, sino dos hijos, José, y ¿recuerdas el otro? Benjamín, que realmente cuando él nace, Benjamín, ella muere, ¿no? En el parto. Entonces, es la historia de este hombre, de José, vendido por sus hermanos, ¿no? A la edad de 17 años, cuando están apacentando las ovejas y su padre lo manda a supervisar a sus hermanos, sus hermanos, ya con la envidia y el celo que tenían por ser el favorito, ¿no? Pues lo que hacen es arrancar, ¿no?, su túnica y tirarla a una cisterna. Lo querían matar realmente, ¿no? Y al ver una caravana que iba pasando hacia Egipto, pues deciden venderlo, esa caravana, ¿no? Y bueno, comienza la historia de José en Egipto. Es vendido a Potifar, el guardián de Faraón, como dice el texto. Está muchos años sirviendo en casa de Potifar hasta que es inculpado, ¿no?, de acoso sexual, digámoslo así, es la esposa de Potifar, que no sucede eso, pero va a dar a la cárcel, ¿no? Y la vida de José cada vez va peor, ¿no? Va peor, las cosas van siendo más difíciles para él, ¿no? Pierde su libertad, se hace un esclavo, después acaba en una cárcel preso, ¿no? Después interpreta los sueños del copero y del panadero del rey, ¿recuerdas? ¿No? Y los interpreta correctamente y le dice al panadero, ¿no?, que es el que iba a vivir, ¿no?, a ti te van a restituir a tu puesto. Cuando suceda esto, acuérdate de mí, ¿no?, y háblale a Faraón de mí para que puedan hacerme justicia en cuanto a esto. Pero sin embargo, el panadero, pues, se olvidó de él. Después de muchos años, dos años, recuerda, lo vimos la semana antepasada, cómo Faraón tiene unos sueños y el panadero se acuerda, ¿no? No hay quien interprete el sueño de Faraón, y el panadero se acuerda de este José, que interpretó correctamente los sueños del panadero y del copero. Entonces llaman y traen a José para que interprete el sueño de Faraón, ¿no? Y lo interpreta correctamente, y el sueño, eran dos sueños, tuvo dos sueños, y la interpretación de los sueños dice que es la misma. Iban a haber 7 años de hambre y 7 años, perdón, 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambre, es lo que significan los sueños. Al suceder esto, este José le da un consejo a Faraón de que ponga un hombre sabio, ¿no?, que pueda gobernar en el reino junto con él, para que puedan pasar esos 7 años de hambre, ¿no? Entonces, pues Faraón dice, bueno, pues qué hombre más sabio que tú, que en quien está el Espíritu de Dios, y escoge a precisamente a José. Entonces, en un día, José pasa de ser un preso a ser el segundo en toda la tierra de Egipto, ¿no? El imperio más grande en ese momento mundial. Entonces, aquí estamos, ¿no? De repente, Dios ya empieza a hacer su obra de exaltación, ¿no? La Biblia, un principio bíblico que probablemente tú ya has vivido, ¿no? Y si no lo has vivido, a lo mejor lo vas a empezar a vivir. Nos dice, el que se humilla será exaltado, ¿no? El que se enaltece será humillado. ¿Por qué? Porque la gloria tiene que ser solamente de Dios. Y Dios en su misericordia permite eso, ¿no? Si no nos humillamos, Él va a humillarnos. ¿Para qué? Para que un día Él pueda exaltarnos en su gloria. Y es lo que está haciendo con José. Dios iba a usar a José, pero era necesario que Él pasara por todas estas pruebas y tribulaciones para forjar en Él un carácter y que viniera a ser este hombre que iba a salvar a la nación de Israel, ¿no? Y es en este momento cuando Dios lo exalta, ¿no? Y lo pone en segundo, ¿no? De mando en toda la tierra de Egipto. Y pasan los primeros 7 años, tiene sus 2 hijos, ¿recuerdas? Manasés y Efraín, que hablaban de su... nos mostraban su corazón, ¿no? Manasés, que significaba olvido, ¿no? Dios me ha hecho olvidar mi aflicción. Y habla de eso, no ha hecho olvidar su familia, la aflicción que había vivido todos estos años, ¿no? Y Efraín hablaba de doblemente fructífero, del fruto que había tenido en su aflicción, ¿no? Él puede reconocer cómo en la aflicción Dios trae fruto en nuestras vidas, ¿no? Entonces es interesante todo esto. Y vemos cómo él comienza esos 7 años a juntar, ¿no? A gobernar, a almacenar todo el trigo para que cuando venga el hambre, pues él pueda no solo sustentar a Egipto, sino, como vamos a ver, muchas de las tierras alrededor de Egipto, ¿no? Y obviamente, pues acá hay mucho beneficio para Faraón. Entonces estábamos ahí, pasaron los 7 años, en el capítulo 41, fue un capítulo largo, si recuerdas, pero estamos ahí, José ya está en segundo en toda la tierra de Egipto, ¿no? Y dice el verso 1 del capítulo 42, viendo Jacob, ¿no? Su padre, el que está en Canaán, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían porque había hambre en la tierra de Canaán. Había una gran hambre, como lo había dicho en los sueños. Venían 7 años, ¿no?, de hambre. ¿Por qué era esta hambre? Probablemente la lluvia, ¿no? No había estado lloviendo. Las lluvias tropicales que anualmente llenaban el río Nilo y lo desbordaban, y toda esa agua la usaban para cosechar. También esas lluvias servían en toda esa zona de Palestina al día de hoy, ¿no? Todo Canaán. Y la falta de ellas produjo los mismos efectos desastrosos tanto en Canaán como en Egipto. Había hambre en todo ese lugar, ¿no? Y llegó esa hambre hasta Jacob, ¿no? Su familia, estando ahí. Entonces, dice el verso 1 que Jacob le dice a sus hijos, ¿no? Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? ¿Por qué os estáis mirando? Y nosotros se quedan viendo uno así como diciendo, ¿Egipto? ¿No? Al parecer Jacob menciona Egipto y hay una extraña reacción entre sus hijos, ¿no? Egipto. Ellos sabían que era muy probable que José fuera vendido en Egipto. Ellos le habían vendido más o menos 20 años atrás. Y se veían que José había ido a parar a Egipto. Sin duda sus conciencias despertaron al escuchar la palabra Egipto, ¿no? Por eso han quedado así como mirando uno al otro, ¿qué hacemos, no? Y Jacob les dice, ¿qué se están mirando? ¿No? Vayan por alimento. Ellos habían estado viviendo con un terrible secreto durante 20 años. Un secreto del cual no hacían mención, pero la culpa no los dejaba libres. Había una culpa en ellos. Los hermanos de José tenían que ser librados de ese poder de culpa. Cuando tú y yo cometemos pecado, ¿no?, y más adelante vamos a ver cómo ellos reconocen que es pecado lo que hicieron, ¿no?, cuando fallamos en algo, cometemos un error, como muchas veces lo decimos, ¿no?, tratando de disminuir un poco el pecado, que sigue siendo lo mismo, es pecado delante de Dios, siempre va a haber un sentimiento de culpa en nuestros corazones. Siempre nos vamos a sentir mal, vamos a ver que hicimos algo mal, y siempre vamos a tener eso. ¿Hasta cuándo va a acabar eso? hasta que nos arrepintamos realmente de nuestros pecados, hasta que Dios pueda sanar eso. Solamente Dios puede sanar eso. Han pasado 20 años desde que vendieron a su hermano, 20 años cargando esta culpa en sus corazones. Escuchar la palabra Egipto sin duda trajo a sus conciencias una reacción, ¿no? Y es por eso que él les dice: vayan, ¿no? He aquí yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y esta era la condición de ellos. Si no hacían algo iban a morir. Ya no había alimentos, ya no había víveres. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. ¿Recuerdas? Eran 12. Bueno, tal 13. Dina, era la mujer, y 12 hermanos varones. Entre los que estaba José, Benjamín, que eran hermanos de sangre, de parte de madre. Y los otros 10 eran hermanos de diferentes madres, ¿no? De Lea y sus siervas. Entonces los 10 son los que van a Egipto por alimento. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín. No envió a Benjamín. Debido a que 20 años atrás Jacob había perdido a José, ¿no? Él vivía en constante temor de que también perdiera a Benjamín. Obviamente es el único hijo que le quedaba de su amada, ¿no? Entonces él seguía teniendo favoritismo, ¿te das cuenta? Y cuando vimos este capítulo donde mostraba este favoritismo, hasta dónde llegó ese favoritismo de Jacob hacia José, que sus hermanos le tuvieran envidia y empezaran a odiar, no a Jacob, sino a José. Pero Jacob no había entendido, seguía teniendo favoritismo, ¿no? Qué triste es ver a Jacob, a pesar de que un hombre que fue tocado por Dios, ¿no?, que luchó con Dios, que Dios lo gobernó, sigue fallando. Realmente durante esos 20 años vamos a ver cómo él ha dejado de confiar en Dios y sigue haciendo eso. No deja que vaya Benjamín, dice ahí el texto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, hablando de que es hermano de madre, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Entonces vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Es increíble esto, porque todo esto está en el plan de Dios. Aún esta hambre está en el plan de Dios. El hambre no es algo bueno, sin duda no es algo bueno, pero Dios lo usa, Dios la usa. De esa misma manera Dios puede utilizar la necesidad material y la falta de cosas en nuestra vida para llevarnos a hacer cosas que normalmente no haríamos. Y es lo que está haciendo. A lo mejor tú estás viendo situaciones igual. A lo mejor sí hay hambre en tu casa, a lo mejor no tienes un empleo, o cosas que no son buenas para ti, pero Dios tiene un plan y tú tienes que descansar en ese plan. Si has confiado en Jesucristo, si has creído en Dios, sabes eso, Dios está contigo y Dios no abandona a sus hijos. Si nos va a llevar a límites para que mostremos fe y para que nuestra fe crezca, para que maduremos y para que mostremos también cuánto le amamos, pero Él va a usar cualquier cosa. Él está usando esta hambre precisamente para sanar también el corazón de esos hombres, para quitar esa culpa que han cargado durante todo ese tiempo. Obviamente también lo principal, el motivo principal es que la nación de Israel pueda crecer. Y obviamente ahí en Egipto, donde están todos los víveres y donde está José, donde él va a poder mantener a esa nación, para que después salgan de ahí, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en el Éxodo. Entonces, los hermanos de José nunca hubieran ido a Egipto, ¿verdad? Yo creo que el lugar en el que menos querían ir era Egipto, ¿no? Vámonos de vacaciones, ¿a dónde? Egipto. No, gracias, yo no quiero ir allá, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí estaba, ¿no? Sin duda ellos ahí, fue la última pista que tuvieron de su hermano José, vendido en Egipto, ¿no? Sin embargo, vemos cómo la necesidad lo llevó a Egipto, ¿no? Y es eso, la necesidad, no solo el hambre, sino la necesidad que tenían sus corazones de ser restaurados y sanados. Continuamos ahí, el verso 6 dice: y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Aquí vemos la llegada de los hermanos, ¿no? Y se presentan delante de José. ¿Y qué es lo que hacen? Verso 6. Se inclinaron a él rostro a tierra. Ellos sabían que en ese momento de hambre, en esa situación tan difícil, sus vidas dependían de este funcionario egipcio. Obviamente ellos no reconocen a José, como nos dice el texto. No saben que era José. Ellos lo ven como un egipcio. Por lo tanto, le rindieron reverencia, postrándose ante él de esta manera, ¿no? Y aquí vemos a sus 10 hermanos postrándose ante José. Y puedes decir, exacto, ahí se está cumpliendo el sueño de José, ¿no? Pues realmente no. Porque son 10 hermanos. Y en el sueño de José, todos se inclinaban delante de él. Los 11 hermanos y sus padres se inclinaban delante de él. Eso era lo que el sueño decía. Esto explica cómo José sabía que los hombres regresarían con su hermano Benjamín. Realmente el sueño se cumpliría cuando Benjamín estuviera también delante de él postrándose. Que esto lo vamos a ver más adelante, porque sí va a ocurrir. Cuando los hermanos arrojaron a José, el texto nos dice que ya no lo reconocen, cuando ellos arrojaron a José a la cisterna 20 años atrás y lo vendieron, lo hicieron específicamente tratando de derrumbar sus sueños, si recuerdas. Dicen, ahí viene el soñador, ¿no? Vamos a aventarlo a la cisterna, lo vamos a matar y a ver qué va a suceder con sus sueños, ¿recuerdas? Ese era el propósito de ellos, terminar con sus sueños, derrumbar sus sueños. Pero lo que sucedió realmente fue que eso hizo que los sueños se cumplieran. Haberlo apartado, habérselo llevado, era el plan de Dios. Una vez más, vemos la gran y gloriosa providencia de Dios. Él puede utilizar las malas acciones de los hombres para desarrollar su perfecta voluntad. Eso es parte de la providencia de Dios. Ahora, esto de ninguna manera excusa la maldad del hombre, ¿no? Sino demuestra que la sabiduría y la bondad de Dios es mayor que la maldad del hombre. Aún Dios usa eso. El Salmo 76, verso 10, dice: ciertamente la ira del hombre te alabará. Es eso. O sea, aún nuestras malas obras le van a dar gloria a Dios, ¿no? Aunque no querramos. Qué mejor hacerlo de buena gana, ¿no? Sabiendo que le estás dando gloria a Dios. Pero es eso, es ser parte de la providencia de Dios. Y Dios está usando todo esto. Y vemos cómo ellos no conocen, no lo reconocen. Dice el verso 8, ¿no? Después de que les habla ásperamente y les dice de dónde vienen, dice el verso 8, entonces José, verso 8, José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. José identifica a sus hermanos, ¿no? Si tú recuerdas, José tenía 17 años, sus hermanos eran mayores que él. José de 17, 20 años después, 37 años, definitivamente hubo un cambio en él, ¿no? Tal vez en sus hermanos no se notaba tanto, pues porque eran más grandes que él. Pero en él sí se vio ese cambio, ¿no? 10 de los hijos fueron a Egipto y José los reconoció a pesar de que ellos no lo reconocieron. Sin duda su apariencia había cambiado en 20 años. Y no solo eso, había cambiado también su idioma, ¿no? Adelante vamos a ver cómo nos dice el texto que él usó de un intérprete. O sea, él ya no estaba hablando hebreo aquí, él estaba hablando egipcio. Y no solo eso, su vestido, vestidos egipcios, ¿no? Todo eso los habría llevado a pensar que era un nativo, un hombre de Egipto. Los egipcios eran muy diferentes. ¿Tú recuerdas cuando lo presentan? Lo decía la semana antepasada, cuando lo presentan delante de Faraón, lo rasuran, se afeita. Porque los egipcios tenían que afeitarse todo, la cabeza, todo, se afeitaban, ¿no? Entonces el aspecto realmente de José era muy, muy diferente al chico que aventaron en esa cisterna. Entonces obviamente ellos no lo reconocen. Sí reconoce que son ellos, pero ellos no reconocen que es José. Físicamente se veía muy, muy distinto. Pero también había algo que se veía muy distinto en él: su corazón. Interiormente era muy diferente al muchacho que aventaron una cisterna 20 años atrás. Dios había estado trabajando en el corazón de José. Y ese era uno de los propósitos de Dios. El propósito era cambiar ese corazón para su gloria. Y ese propósito de Dios, cambiar nuestros corazones. Y sin duda va a tener que pasar esas situaciones, cosas difíciles en nuestra vida. ¿Para qué? Para que Dios cambie nuestros corazones. Lo triste es que cuando recibimos aún ese trato de Dios, la gente no ve ese cambio en nosotros. La gente sigue viendo a la misma persona de hace 20 años. ¿No? Entonces, qué importante es evaluar nuestra vida el día de hoy. ¿Cómo te ve la gente? O sea, ¿sigue siendo la misma persona de hace 2 años? ¿De hace 5 años? ¿De hace 20 años? ¿O realmente hay un cambio en ti que la gente puede identificar? Que de repente te encuentres una persona que dejaste de ver hace 15 años y digas, oye, no te reconocí. ¿No? Simplemente por tu forma de ser, ¿no? De caminar, de hablar, eres diferente. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Definitivamente ya no era ese José, ya no era un joven. Había madurado, no solo físicamente, había madurado espiritualmente. Dios había trabajado en su corazón y se podía ver claramente. Sus hermanos no lo reconocieron. Verso 9 continúa y dice: entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para ver los descubiertos del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. ¿Qué es lo que hace este José con sus hermanos? ¿No? Dice el verso 9: entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. ¿No? José pudo revelarse a sus hermanos en este momento. ¿No es así? Pudo haberlo hecho en este momento, pero no lo hizo así. ¿Por qué? La pregunta sería: ¿por qué no lo hizo así? ¿Por qué permitió que pasara todo esto? Pues este texto nos dice por qué. Fíjate cómo dice: entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois. Dios recordó los sueños en su mente y lo guió a ser un instrumento para la corrección y restauración de sus hermanos. José sabía que sus hermanos tenían que arrepentirse, que ser restaurados. Y Dios pone eso en el corazón de José. Todos tenían que inclinarse, pero con una reverencia genuina, sabiendo quién era José. Y eso no estaba sucediendo. Entonces José es guiado por Dios a hacer esto. Hace un plan. Y les dice que son espías, que realmente lo que han venido es espiar, ¿no?, la tierra. Entonces ellos le dijeron: no, señor nuestro, verso 10, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Y ahí imagino a José oyendo esas palabras, ¿no?, conociendo a sus hermanos. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Entonces, verso 13, dice: y ellos respondieron: tus siervos somos 2 hermanos, hijo de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Esto de otro no parece, literalmente dice: no existe, otro ya no existe, está muerto. Esto era una mentira. Ellos sabían claramente que era una mentira. Pero fue una mentira que tanto repitieron que tal vez la llegaron a creer. José ya está muerto. Pero no es verdad. Ellos no saben que José es este varón que está delante de ellos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener cuidado con las mentiras, porque podemos acabar como los hermanos de José, o sea, creyéndonos esas mentiras y viviendo de acuerdo a esas mentiras. Fue una mentira que crearon hace 20 años y una mentira que estuvieron cargando y soportando durante 20 años, al grado que ya la creían, lo daban como muerto. Ya está muerto, dice el verso 14. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. Aunque ellos explican por qué solo 10 de los 12 hermanos están presentes, su argumento de que son hombres honrados, pues no pueden comprobarlo. Y ese argumento fue el que toma a José, agarró a José de ahí. Ok, la única manera en que yo voy a poder ver si son honrados es que traigan a su otro hermano, que está con su padre. Y dice el verso 15: en eso seréis probados, vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí, ¿no? Esto de vive Faraón, ¿no? Como se tenía Faraón por un dios, ¿no?, en Egipto, obviamente Dios con D minúscula, José usaba una expresión egipcia similar al vive el Señor, como después Israel lo iba a usar, ¿no? Usa esto de vive Faraón, ¿no?, como un juramento ante Faraón. Les hace esto precisamente: que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Entonces, él les dice ahí en el verso 16 que envíen a unos, que los otros 9 se van a quedar presos y uno tiene que ir por su hermano. Después de esto los encierra en la cárcel, verso 17, entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Fue un trato duro, ¿no? Les habla ásperamente, ¿no? Les dice que son espías, los mete 3 días en la cárcel, pero no se comparan a los 20 años. Ahora, no es que José se esté vengando, ¿no? Tal vez tú y yo lo disfrutaríamos, pero realmente José no lo está disfrutando. Más adelante vamos a ver su corazón, un corazón conmovido, y ve el dolor de sus hermanos. Pero fíjate, entonces dice el verso 18: al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. José les dice, ¿no? Te das cuenta, cambia un poco el trato, porque en un principio les dijo: quédense 9 y que uno vaya, ¿no? Y aquí dice al revés: quédese uno y los demás vayan, ¿no? Cambia el trato. Pero algo que dice en el verso 18 es interesante. Él les dice: haced esto y vivid, yo temo a Dios. José muestra esto, José declara que su devoción a Dios es lo que le hace mostrar misericordia y permitir que todos los hermanos menos uno regresen a Canaán. Probablemente ya pensando, a lo mejor dice: si va uno solamente va a llevar poco alimento, y es mejor que vayan 9 con todo el alimento, que se quede los 9 aquí, ¿no? Pero es eso, su temor a Dios, ¿no? Y es importante entender el temor a Dios en la Biblia. El temor a Dios, en sentido bíblico, no es miedo. No es tanto un horror o un miedo, sino una actitud de profundo respeto. Es el temor bíblico, que incluye obviamente adoración, ¿no? Incluye el amor, incluye el servicio a Dios, y obviamente también la obediencia a Dios. Ese es el temor a Dios. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es el principio de la sabiduría, el temer a Dios, guardar sus mandamientos, creerle a Dios, amarlo. Haber escuchado estas palabras de José debió de haber traído paz a los corazones de sus hermanos. Temo a Dios, ¿no? Ahora, imagínate, es un egipcio. Para ellos es un egipcio que está diciendo temo a Dios, ¿no? Sin duda debió haber traído paz a sus corazones. Continúa en el verso 21. Y decían del uno al otro: verdaderamente hemos pecado. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no la escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. Y aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. De repente hay un diálogo entre los hermanos. Al ver la situación, aunque José tiene misericordia de ellos y los deja ir a 9 y solamente que se quede uno, ellos empiezan a darse cuenta de algo. Dice, decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. La situación cada vez más complicada y peligrosa, ¿no?, que están viviendo ellos, fue despertando en los hermanos una reflexión, ¿no?, en su corazón, una reflexión dolorosa hacia su pecado, ¿no? O sea, esa culpa estaba ahí. Por primera vez los hermanos de José tienen auténtica conciencia del pecado. Ellos están diciendo, hemos pecado contra nuestro hermano. Ahora, no había una conexión lógica, te das cuenta, entre la situación que están viviendo y lo que le habían hecho a José. O sea, no hay como lógico pensar, esto nos ocurre porque le hicimos daño a José. Sin embargo, sus conciencias, su conciencia culpable, los llevó a ver todos sus problemas como la pena del pecado que habían hecho y guardado por tanto tiempo. Y me he encontrado con gente que vive de esta manera. Y les pasa algo, y es que es por esto. Es que es porque no me he arrepentido de esto, ¿no? Y pasa otra cosa, y es fue por esto, ¿no? O sea, realmente el pecado y la culpa la traes ahí encima y encima y encima. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete ya de eso, ¿no? O sea, las cosas que están sucediendo ni siquiera tienen una conexión con lo que viviste. ¿Sí me explico? Y ellos están viviendo esto y dicen, es porque pecamos contra nuestro hermano. Imagínate, 20 años estar cargando esa culpa. Ocurrió algo en su casa y fue porque pecamos contra nuestro hermano, ¿no? Pero así estaban cargando su culpa. ¿Sabes? Alguna conciencia culpable no deja descansar el alma. Una conciencia culpable todo el tiempo te va a estar demandando. Tu corazón está buscando el perdón, una restauración. Por eso dicen ellos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ellos piensan que como no ayudaron a José en su angustia, la angustia ha venido sobre ellos. Dice ahí el texto, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. ¿Recuerdas esa escena? Cuando él está gritando en la cisterna, ellos están simplemente comiendo pan, ignorando que su hermano está en la cisterna. Después de 20 años pudieron escuchar los gritos de José. Después de 20 años pudieron ver su culpa. Los hermanos interpretan lo que le sucede a la luz de lo que dice Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hemos hecho mal, vamos a cosechar mal. Y sí, es una ley espiritual. Si mueres para tu carne, ¿qué esperas cosechar? Para la carne. Si siembras en el espíritu, vas a cosechar cosas espirituales. Verso 22. Rubén le recuerda, ¿te acuerdas de Rubén? Él se los dije, ¿no? Diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. Y aquí también se nos demanda su sangre. ¿Recuerdas? Rubén es el primogénito. Es el primero de todos los hermanos. Entonces él sentía esa responsabilidad. Y él fue el que trató de defender a José estando ahí. Que no lo mataran. Cuando regresa a la cisterna ya no lo encuentra, ya lo habían vendido. Y se duele por eso. ¿Qué cuentas le voy a dar a mi padre? Y ahora él dice, ¿recuerdan lo que yo les decía? Verso 23, pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Lo que te decía en un principio, José estaba hablando su lenguaje egipcio, no hebreo. Él tenía un intérprete, ¿no?, para traducir lo que estaba diciendo él y sus hermanos. Entonces sus hermanos empiezan a hablar en hebreo, pensando que él no entendía, y él está escuchando todo lo que están diciendo. Todo esto está escuchándolo José. Este diálogo entre los hermanos tuvo lugar en presencia de José. Y ve lo que sucede. Verso 24, y se apartó José de ellos y lloró. José, totalmente conmovido por lo que Dios estaba haciendo en los corazones de sus hermanos, tiene que apartarse y llorar. ¿Te das cuenta? No era algo que se veía disfrutando. Él siente dolor por ver a sus hermanos. Imagínate verlos y ya no poder abrazarlos, ¿no? Y saber que Dios está haciendo algo y tener que ser paciente y esperar a que Dios obre en sus corazones. Y lo está viendo, sin duda lo está viendo. Ellos ya confesaron su pecado delante de José. Obviamente no se lo están confesando a José, pero ya entre ellos lo están confesando. Hicimos mal. Dios tuvo que hacer un trabajo profundo en los corazones de estos hermanos para que fueran reconciliados. No solo estoy hablando de los hermanos de José, también de José. Su corazón tenía que perdonar. Siempre que hay un conflicto, ¿no?, para que haya una paz, tiene que haber reconciliación. Tiene que haber perdón, ¿no? Siempre tiene que ser así. Es necesario arrepentimiento y perdón para que haya una reconciliación, para que haya paz. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros, lo vimos el domingo. En 2 Corintios 5, Pablo dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, si recuerdas. Y dice que Dios dice a través de nosotros, reconciliaos con Dios. ¿De qué manera? Jesús pagó el precio por nosotros, dándonos, otorgando el perdón del Padre y la justicia del Hijo. Perdón. Y de nuestra parte tiene que haber arrepentimiento para que suceda esa reconciliación, esa restauración. Y lo estamos viendo aquí. Dios está trabajando en los corazones de sus hermanos, trayendo arrepentimiento, pero también trabajando en el corazón de José, mostrando perdón, mostrando dolor, mostrando compasión. Él está conmovido por lo que ve y tiene que irse a otro lugar y llorar. Dice el texto, después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Era necesario el arrepentimiento y el perdón para que la relación fuera restaurada. Dios guió la situación para que los hermanos vieran su pecado con claridad y se arrepintieran por completo antes de que José se revelara a ellos. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer esto. Imagínate que José en ese momento se hubiera revelado a ellos y los corazones de sus hermanos hubieran seguido igual, sin arrepentimiento. ¡Ay, qué bueno que estás vivo, José! ¡Y qué bueno que eres el segundo en todo el mando!, ¿no? Pero ¿dónde estaba el corazón de ellos realmente? Solamente el arrepentimiento va a poder sanar y restaurar nuestros corazones. Solamente eso. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Dice entonces que él toma a Simeón, ¿no? Vemos cómo José pone a prueba a sus hermanos, amenazándolos con retenerlos presos mientras uno de ellos vaya en busca de Benjamín. Pero como al parecer, pues lo que te decía, ¿no?, pues probablemente él se da cuenta que sería mejor enviar a los 9, ¿no?, con el alimento. Y no solo eso, que solamente llegar a uno pues sería un golpe muy fuerte para su padre, ¿no? Imagínate, se van 10 y regresa ahora solo uno, nada más le van a quedar 2. Entonces lo que hace Jacob es que toma a Simeón, toma solamente a uno y los demás los deja ir. ¿Por qué toma a Simeón? Pues no sé por qué toma a Simeón. Probablemente toma a Simeón dejando ir a Rubén, que es el primogénito. Era Rubén y el que le sigue es Simeón. Entonces él decide tomar a Simeón para que Rubén pueda dar la cara por ellos, ¿no? Probablemente fue así, no nos dice el texto por qué exactamente, pero tal vez fue por eso. Entonces verso 25 dice, después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en su saco y les diese comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a sus asnos en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? José sigue con su plan, ¿no? Y ahora lo que hace es que los deja ir, les da sacos con el alimento que compraron, pero dentro de esos sacos venía también el dinero con el que habían pagado el alimento. Realmente les está dando los sacos y el grano gratis, ¿no? Le está regresando el dinero. Pero obviamente para ellos esto era un horror. Dice ahí que se les sobresaltó el corazón, dice el verso 28, y se espantaron cuando ven esto. Estaban aterrorizados porque ya eran, de por sí ya eran sospechosos de ser espías, ¿no? Y ahora podrían ser acusados de ser ladrones. Obviamente Dios está tratando el corazón de esos hombres, ¿no? Y fíjate lo que dicen, uno al otro dice, y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? La conciencia de los hermanos estaba trabajando duro en ellos. Cualquier calamidad los llevaba ¿a dónde? A Dios. Ahora ya están convencidos de que Dios está presente en sus vidas y de que no pueden escapar a su juicio. Ahí es donde tenemos que ir. Hemos estado estudiando Romanos, ¿no? Hemos ido viendo eso, Romanos 1, 2, 3, como lo que Pablo está haciendo precisamente es esto, llevándonos al punto de reconocer que todos estamos bajo el juicio de Dios. Todos somos culpables y necesitamos arrepentirnos. Realmente eso es lo que Dios está haciendo con los hermanos de José. Los está llevando a este punto de reconocer su pecado y reconocer que necesitan arrepentirse, que son culpables. Y es lo que Dios está haciendo. Ahora ya ellos pueden decir, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Exactamente. Y Dios quiere llevarte a ese punto que digas, ¿qué es lo que está haciendo Dios en mi vida? ¿Por qué Dios está haciendo esto? ¿A dónde me quiere llevar? Dice el verso 29. Y venidos a Jacob su padre, eso es cuando ya llegan a Canaán, venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, aquel varón, el señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Parece como si estuvieran quejando con su papá, ¿no? Si supieran que es José, pero bueno. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, ¿no? Ya imagino, ¿no? Hombres honrados. Nunca fuimos espías. Somos dos hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestra casa y andad y traedme a vuestro hermano el menor para que yo sepa que no sois espías sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Llegan y le platican todo lo que sucedió a su padre, a Jacob. Pero lo que me llama la atención es eso, el verso 31, ¿no? Como le dice, y nosotros le dijimos, ¿no? O sea, le está diciendo a Jacob, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. O sea, Dios ha traído ya esa culpa a sus conciencias. Y todavía delante de su padre, siguen con esa mentira, ¿no? Si son hombres honrados, ¿por qué no le dicen la verdad de lo que ocurrió hace 20 años a su padre, ¿no? Es como si Dios le estuviera dando la oportunidad de confesar su pecado con su padre en ese momento, pero aún faltaba arrepentimiento en ellos. Dios había comenzado ya una obra en ellos, ya empezaba a haber remordimiento, ya empezaban a reconocer su culpa y su pecado, pero aún no estaban listos para confesarlo. ¿Te das cuenta? Es una oportunidad para haber dicho, ¿sabes qué, padre? Hace 20 años ocurrió algo que no te hemos platicado y haberles dicho la verdad. Sin embargo, siguen aferrados a su mentira. Entonces, verso 35, dice, aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo, ¿me habéis privado de mis hijos? José no aparece, ni Simeón tampoco, ¿y Benjamín le llevaréis? Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo, entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Benjamín no es un muchachito, como tú y yo pensamos cuando lees esto. Es un chico de unos, un jovenzuelo de unos 25 años más o menos. Han pasado 20 años, ¿no? Desde que fue este vendido José, tenía 17 años, y Benjamín ya había nacido, ¿no? Entonces ya era un hombre, ¿no? Sin embargo, su papá lo seguía tratando de esta manera, ¿no? Es interesante mencionar eso, pero Jacob no había aprendido la lección. Sin embargo, hay unas cosas. Vemos cómo cuando cada uno llega con su papá y vacían los sacos, ¿no?, encuentran el dinero de cada uno. No solamente del que había encontrado en el camino el dinero, sino se dan cuenta que todos, a todos se les había regresado su dinero junto con el grano. Entonces, esto trajo no solo temor ahora en sus hermanos, sino también temor en Jacob, ¿no? Dice ahí, tuvieron temor, todos, verso 35. Y verso 36 dice, entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos, José no parece. Él empieza a hablar, si te das cuenta, pasado, presente y futuro, ¿no? O sea, sus calamidades de Jacob. José no parece pasado, ni Simeón tampoco presente, ¿no? Y Benjamín le llevaréis, contra mí son todas estas cosas, ¿no? Pobre de mí, ¿no? Esa es la actitud que tiene él, ¿no? Este versículo nos muestra el corazón de Jacob en este momento. Un hombre que había dejado de confiar en Dios. Ya no está. Desde que ocurrió lo de José, él dejó de confiar en Dios. Ya dejó de confiar en Dios. Y ahora solo confía en que todo está en su contra. Todo está en mi contra. Es interesante. Porque hemos estudiado la vida de Jacob. Estamos estudiando la vida de José. Y toda la vida de Jacob no termina, te das cuenta. Todavía estamos viendo ciertos rasgos de su vida. Pero hubo un contraste claro entre estas dos vidas, la de Jacob y José. José experimentó situaciones mucho más difíciles que su padre, definitivamente, mucho más difíciles que su padre. Pero él nunca tomó la actitud de, contra mí son todas estas cosas. José nunca vio las cosas así. Él tomó la actitud de, Dios está conmigo. ¿Sí recuerdas? Es triste que el lema de muchos cristianos sea el de Jacob. Todo está en mi contra. En lugar de eso, nuestro lema debe de ser Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Jacob sigue pensando que Dios no lo quiere, ¿no? Como si Dios tuviera algo en contra de Jacob. Y a veces respondemos así, ¿sabes qué? Eso también es pecado. Eso también es pecado. Para empezar, ya dejaste de confiar en Dios. Ya no estás confiando en Dios. Y en segunda, estás enfocado solamente en ti, en tus problemas. Y eso es pecado. Conmiseración. Es orgullo. Enfocado en ti. ¿Qué diferencia de Jacob y José? José todo el tiempo reconocía a Dios, está conmigo. Y sé que todas las cosas obran para bien. Vamos a ver al final de esa historia cómo José lo dice claramente. Entonces, verso 37, vemos a Rubén tratando de abogar una vez más, y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo, entrégalo en mi mano que yo lo devolveré, o sea, a ti, a Benjamín, está hablando, dame Benjamín, yo lo voy a llevar y lo voy a traer, si no, mata a mis dos hijos. Qué tontería, ¿no? Le está diciendo Benjamín. Y como que contesta Jacob, y él le dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, ¿te das cuenta? Ha muerto, lo daba por muerto, y él solo ha quedado, y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haré descender mis canas con dolor al Seol. Jacob prefirió dejar a Simeón en prisión antes que arriesgarse a enviar a Benjamín. Obviamente era el único hijo de Raquel que le quedaba, pero prefiere dejar a Simeón en la prisión en Egipto, ¿no? Este informe que hacen los hijos a Jacob cuando regresan a su casa y el descubrimiento del dinero en sus sacos, pues solo complicó la situación, solo complicó el problema, ¿no? No sabían qué hacer. Si se quedaban en casa, serían ladrones. Pero si regresaban a Egipto, tenían que correr el riesgo de llevar con ellos a Benjamín, ¿no? Esa es la incógnita en la que nos vamos a quedar esta semana, ¿no? Iba a ver el capítulo 43, pero sí está largo y dije, mejor me la llevo corto. Pero es increíble, ¿no? Porque vamos a ver que en el capítulo 43, cuando regresan, porque se van a regresar con Benjamín, pues ya se acabó la comida. Entonces, de alguna manera, pues no sé cuánto tiempo pasó y dejaron a Simeón en prisión en Egipto. O sea, realmente se quedó un rato allá, ¿no? Pero Dios está haciendo algo aquí, ¿no? Dios sigue trabajando en el corazón de esta familia. No solamente con José, está trabajando con los hermanos de José. Y no solamente con José y sus hermanos, está trabajando con Jacob, su padre. A Dios no se le va nada. Es cierto, vemos cómo fue el trato de José con sus hermanos. Él les habló con dureza, les acusó de ser espías, los encerró durante 3 días, luego retiene a Simeón como rehén y lo pone como prisionero delante de sus hermanos. Pero y al último, para finalizar, les devuelve su dinero. Ese fue un trato realmente crudo, ¿no? Duro. No se compara obviamente a lo que ellos hicieron con su hermano, pero tenía un propósito. Un propósito por el cual José estaba haciendo esto, y obviamente Dios lo estaba guiando a hacer esto. El propósito era que ellos pudieran confesar su culpabilidad, confesar su pecado. Cuando ellos dicen, hemos pecado, en el verso 23, verso 21 al 23, esa declaración le indicó a José que sus corazones estaban ablandando, que realmente Dios estaba haciendo algo en ellos, pero todavía faltaba. José fue duro con sus hermanos por eso, debido a que quería asegurarse de que se habían arrepentido de sus pecados. Ahora, no debemos de tomar esa postura nosotros como jueces. Realmente Dios está guiando a José a hacer esto. En su divina providencia lo está haciendo. Nosotros no somos nadie para estar poniendo o haciendo un juicio con alguien, ¿no? Tenemos que buscar y buscar a Dios, pedirle sabiduría, primeramente orando, ¿no? Confiando en Dios, y si Dios quiere usarnos de alguna manera, pues que Él nos guíe a hacerlo. Realmente Él no está tomando esa postura, ¿no? Dios lo está guiando a hacerlo. Él quería llegar a ese punto, a que hubiese un verdadero arrepentimiento en el corazón de sus hermanos. Era necesario eso, porque lo que te decía hace rato, ellos pudieron haber llegado, él pudo haberse simplemente revelado, ¿saben qué? Soy José, soy su hermano. Ellos pudieron haber dicho, ¿sabes qué, José? Perdónanos, ¿no? Por lo que hicimos hace 20 años, ¿no? Y él le ha dicho, ¿saben qué? No hay problema, ¿dónde está mi papá? Tráiganlo, vayan por él y tráiganlo. Quiero verlo, quiero estar con ustedes. Tengo todo para que ustedes estén aquí. Pero los corazones de ellos hubieran sido igual, hubieran contenido igual. Dios quería trabajar en el corazón de ellos, y Dios está haciendo eso. Nuevamente, Dios puede usarnos, sí, pero esto no fue algo que salió de la mente de José. Es algo que Dios puso, definitivamente Dios puso en el corazón de José, porque ni siquiera era como venganza, lo vimos. Él está conmovido por ver el dolor de sus hermanos, por ver su pecado, por ver la culpa que fueron cargando durante 20 años. Es algo que Dios está haciendo. Y si tú estás viendo algo similar, enfócate en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios quiere hacer. Desde el punto de vista en el que estés, ya seas el hermano de José, ya seas el papá de José, enfócate en lo que Dios quiere hacer y está haciendo en tu corazón, en el corazón de los que están al lado tuyo. Eso va a hacer que las cosas sean más rápidas. Si Jacob hubiera confiado en este momento en Dios, hubiera dejado que Benjamín fuera. Y no hubieran pasado más años de hambre y más años lejos de José. Necesitamos confiar en Dios y vivir de esa manera. ¿Oramos? Señor, muchas gracias por revelarte nuestras vidas, Señor, por habernos mostrado, Señor, nuestro pecado, como lo hiciste con esos hombres. Yo sé que en un momento nos llevaste a este punto de reconocer que éramos pecadores y que necesitábamos de tu salvación. Y te damos gracias, Señor, porque podemos hasta quejarnos de los hermanos de José, pero nosotros hicimos lo mismo contigo, Señor. Te rechazamos, Dios. Te despreciamos. Sin embargo, tú moriste por nosotros, Dios. Y gracias por haberte revelado nuestras vidas, Señor. Y por habernos mostrado, Señor, nuestro pecado y nuestra culpabilidad. Te doy gracias por eso. Y si tú estás haciendo esto el día de hoy en alguno de mis hermanos, alguna persona que está aquí, Señor, ayúdales a reconocer su pecado. A lo mejor han pasado, tal vez no 20 años, 10 años, 5 años, pero esa culpa sigue ahí, Señor. Padre, que el día de hoy sea el día de salvación para ellos, el día en que ellos puedan recibir ese perdón, Señor, y puedas tú quitar esa culpa en ellos, Dios. Simplemente trae arrepentimiento, Señor. Quita esa culpa, Señor, por favor. Y gracias porque aún a través de este texto nos recuerda lo que tú has hecho por nosotros, la forma en que tú nos has amado, Señor. Nos recuerdas el precio que pagaste para que fuéramos reconciliados contigo, Señor. Tenía que haber, definitivamente tenía que haber arrepentimiento y perdón. Y tú ya habías ofrecido todo, solo faltaba el arrepentimiento de nuestra parte, Señor. Gracias, Dios. Gracias por ese día en que nos pudimos arrepentir y reconocer nuestras faltas, Señor. Y sobre todo, gracias por darnos tu perdón, Señor. Gracias por amarnos, Dios. Gracias por este pasaje, Señor, y por ese tiempo que nos diste en tu palabra, Señor. Por favor, llévanos con bien a casa y ayúdanos a seguir meditando, Señor, en esas cosas que tú nos has hablado hoy, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.